estamos a punto de emprender la última sección de nutrición de esta temporada, en la que hemos aprendido a comer semana tras semana con la ayuda de nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y por aquello de que es la última antes de que empiecen las vacaciones de verano, pues Luis ha venido aquí dispuesto a desmontar todos esos falsos mitos que tienen que ver con la nutrición, la alimentación y el verano, y en concreto uno que, ¿cuántas veces no te habrá dicho a ti tu madre cuando eras pequeño, la mía o la vuestra que estáis al otro lado de la radio? Hijo mío, que es que no has hecho la digestión, no te metas al agua que vas a tener un corte de digestión tremendo. Y claro, nosotros, pues muy estoicamente, nos íbamos con la toalla debajo de una sombrilla en la piscina y cada 10 minutos, era mi caso, o incluso 5, estaba preguntando, ¿ya he hecho la digestión? A ver si me podía meter en el agua de una santa vez.
Sí, es que los niños son muy movidos, entonces, y les encanta el agua, les encanta jugar con los amigos, meterse, salir, tirarse, volver a subir y volver a tirarse. Entonces, claro, cuando después de la comida, tenemos la piscina tan a mano, la piscina tan cerca, es de una necesidad imperiosa para el niño darse un chapuzón, además con estos calores que actualmente tenemos, ¿no? Y en este periodo de julio, muchos niños acuden a sus madres o a sus padres pidiéndoles por favor si se pueden meter al agua. Y como bien dices, en el argot popular y en la creencia popular decimos aquello de no, porque se te puede cortar la digestión y yo no me voy a meter a salvarte.
No obstante, fíjate, por cómo has dicho, como en el argot popular, esto me hace pensar que lo de corte de digestión no está bien dicho.
No, es que el corte de digestión en sí no existe. No existe así como nosotros lo creemos, ¿no? Lo que se produce, en todo caso, es lo que se denomina un síncope por hidrocución.
Es que a mí me dicen que te va a dar un síncope por hidrocución y que quieres que te diga, me parece una cosa gravísima, es que ni se me ocurre meter el pinrel al agua.
Claro, es una alteración, ¿no?, de nuestra temperatura corporal. Es un shock termodiferencial que se produce siempre que tomamos contacto con agua que está muy fría, sobre todo cuando nuestro cuerpo está a altas temperaturas debido al calor.
Fíjate, me estoy acordando del chaval pobre que estaba trabajando en Córdoba en el campo hace la semana pasada, y entonces se metió en el agua, y a consecuencia de ese contraste térmico fue lo que perdió la vida.
Eso es,
le ocurrió este síncope. Uh-huh.
Tuvo un síndrome por hidrocución que en el caso más grave puede producir una parada cardiorrespiratoria o también la pérdida del conocimiento, que al estar en un medio líquido, al estar en el propio agua en sí, pues claro, puede producir el ahogamiento, ¿no? Puede darse una situación de hipoxia o directamente de ingerir el agua y que esa agua obstruya nuestras vías aéreas, y de tal manera que, claro, no llega el suficiente oxígeno al cerebro y se produce la pérdida del conocimiento.
Claro, ¿y esto cómo puede interferir en nuestra digestión, por ejemplo?
La digestión lo que puede ser es un factor que nos predispone a padecer este síncope por hidrocución, porque al fin y al cabo la sangre, cuando estamos digiriendo, va hacia los órganos del sistema digestivo, del aparato digestivo, de tal manera que no prioriza el aporte de sangre con oxígeno al cerebro. Cuando uno se pone en contacto su cuerpo, su organismo caliente, con el agua fría, sobre todo con el agua por debajo de 20 grados de temperatura, que es en zonas del Pirineo, por ejemplo, se puede dar la situación. Ahora en nuestras piscinas y en las playas, pues la temperatura suele estar más alta. Pues lo que se produce es ese shock termodiferencial que hace que nuestra frecuencia cardíaca disminuya y que se produce una vasoconstricción de nuestras venas y arterias, de tal manera que, claro, el caudal de sangre es inferior. Entonces, claro, si encima de que el caudal de sangre es inferior, lo tenemos retenido en la zona del estómago, en la zona del intestino, la zona del aparato digestivo, y no llega bien al cerebro, pues se produce esa sensación de mareo, fatiga, aturdimiento, y en el peor de los casos, como bien hemos dicho, la pérdida del conocimiento.
O sea que realmente el corte de digestión como tal no existe,
¿no?
Pero sí que tenemos que tener precauciones. Estoy pensando, por ejemplo, pues esto que siempre nos han dicho, ¿no?, de entrar en el agua poco a poco para que el cuerpo se vaya habituando a la temperatura.
Sí, efectivamente, porque claro, se produce este síndrome de hidrocución incluso sin haber ingerido alimentos de manera previa, siempre que se introduce uno en inmersión en agua fría por debajo de 20 grados, o cuando la persona ha estado durante mucho tiempo a una exposición solar prolongada, sobre todo en las horas de mayor insolación, o cuando ha realizado, como el pobre chico de Córdoba, ejercicio físico o una labor, ¿no?, que implica mucha generación de calor corporal ya propio endógeno y mucha sudoración. Entonces eso ya es un síntoma de peligro por el contraste que se produce al introducirnos en un agua que nos va a refrescar, que nosotros tenemos la conciencia de que esa zambullida nos va a proveer de mayor sensación de alivio, y en el caso de ser demasiada diferencia, de ser demasiado acusado, ese shock termodiferencial puede producirnos el síncope que puede acabar incluso con nuestra vida.
¿Cómo podemos detectar, ¿no?, que estamos sufriendo este síndrome? ¿Qué síntomas tiene?
Síntomas de aturdimiento.
Síndrome, no, perdón, síncope, ¿no?
Sí, síncope. Son síntomas de aturdimiento, sensación de fatiga acompañada de dolor de cabeza, vértigo, sensación de vértigo, como el vértigo que podemos sentir al estar a una altura muy elevada, ¿no? Y junto con esa sensación de vértigo, zumbido en los oídos. Eso ya no son claros síntomas de que algo no va bien. Entonces, si nosotros nos estamos introduciendo al agua y empezamos a sentir esto, hay que salir del agua para evitar que podamos perder el conocimiento o que se dé una situación que desestabilice nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, y que por nuestro propia voluntad no podamos luego ponernos a salvo.
Oye, ¿y es verdad que el alcohol, por ejemplo, es un agravante de esta situación?
Efectivamente, sí, el alcohol es un agravante, al igual que también es un agravante algo tan simple como una comida muy copiosa en el tiempo previo a la inmersión. Siempre que nuestro cuerpo está invirtiendo gran cantidad de sangre en metabolizar, en digerir algún tipo de sustancia o alimento, esa sangre no va a estar disponible para el resto de tejidos, y principalmente el motor de todo, que es el cerebro, que no recibe la suficiente oxigenación como para que podamos tener nuestro libre funcionamiento, nuestra libre coordinación de movimientos, nuestra capacidad de razonar y pensar.
La verdad es que es cierto que en verano lo de las comidas copiosas, sobre todo cuando estamos,
claro,
si tenemos agua cerca, es que estamos hablando de una piscina o una playa, ¿no? Yo creo que a mí, por lo menos, el calor me vuelve prácticamente inapetente. Solo me apetecen ensaladas y cosas muy fresquitas. Entonces yo creo que el propio cuerpo es muy sabio, tenemos que escucharle.
Sí, es muy sabio. Lo que pasa es que, claro, debido a eso, principalmente a que no estamos acostumbrados a una ingesta alta, el cuerpo, digamos que el estómago va disminuyéndose, ¿no? En verano suele pasar.
O sea que el cuerpo entiende por copioso una cosa diferente a lo que nosotros pensamos.
Claro, es decir, nosotros ya entiende por copioso algo diferente porque, claro, ya las raciones están disminuyendo. Ya no estamos acostumbrados a una ingesta tan alta como en el caso del invierno o el otoño o en la época de primavera, que tenemos bodas, bautizos, que son momentos, o comuniones, que son momentos muy típicos en esas fechas de gran acopio de alimentos, ¿no? De buenos banquetes. Y además es que también, como el cuerpo se ha acostumbrado a no ingerir mucho, basta que tengamos un día especial, que hayamos hecho una barbacoa, una paellada, un plato, pues yo qué sé, una mariscada, algo así especial, que implique una ingesta muy por encima de lo que estamos habituados en estas épocas de verano, y basta que después de esas comidas nos metamos al agua o vayamos a la playa a remojarnos y que con tan mala suerte empecemos a sentirnos mal, ¿no? Ya no solamente por la propia implicación de que nos hemos pasado comiendo, que ya eso puede llegar a producirnos letargo, sensación de cansancio, malestar, dolor abdominal, sino también pues el efecto de no tener la suficiente oxigenación junto con el shock termodiferencial de la exposición a un calor extremo que tenemos ahora, un calor
añadido, ¿no?
Sí, estamos además en máximas en España, aquí en Zaragoza. Ese calor extremo junto con el agua fría que en algún río que puede estar un poquito más fresquito porque, por ejemplo, ya viene del Pirineo, pues tengamos ese shock.
Fíjate, estoy pensando verano, chiringuito, playa, la paella que mencionabas, ¿no? En este caso sí que sería recomendable lo que nos decían nuestras madres, ¿no?, cuando éramos pequeños, el hacer una buena siesta o el guardar un tiempo previo a que hayamos hecho la digestión antes de meternos al agua.
Efectivamente, hay que guardar un tiempo previo o tener una prevención directa si queremos meternos en el agua, que sería ir poco a poco para ver cómo nuestro cuerpo se va adaptando, y si notamos alguno de los síntomas antes mencionados, aturdimiento, fatiga, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, vértigo, es que son muy claros, son síntomas, además aparecen de repente, pues a nada que notemos eso, salimos del agua, nos ponemos bajo sombra y nos tranquilizamos, o incluso pues si necesitamos echar mano de ayuda porque somos unas personas que necesitamos, porque por ejemplo niños o personas mayores que necesitamos de alguna atención especial o tenemos alguna patología la cual necesite de medicación, pues acudir a alguien que nos pueda socorrer.
Bueno, hay socorristas, ¿no?
Efectivamente, en las playas, sitios, en las piscinas, siempre y cuando no sean de ámbito privado, tenemos la posibilidad de acudir a un especialista el cual tiene nociones en primeros auxilios y contemplan la hidrocución como uno de los problemas principales o los típicos problemas que pueden darse en una piscina o en un ámbito con agua cerca.
Luis, que muchísimas gracias, que ha sido un placer tenerte una temporada más aprendiendo a comer, gracias a ti. Que tengas unas buenas vacaciones, que descanses, que lo pases bien en Teruel, si te vas a la vaquilla, que veo que sí. Uh-huh. Y en septiembre volvemos a escucharnos.
Sí, yo, un placer, siempre es un placer, temporada tras temporada, intentando mejorar y que cada vez nuestros oyentes nos aporten más temas para hablar y así nosotros focalizar en aquello que más les interesa, y encantado de volver en septiembre con muchas más noticias, con muchos más alimentos y también con muchas más ganas.
Por cierto, que Luis se va de vacaciones, como todos nuestros compañeros que colaboran con nosotros habitualmente en el programa durante el curso, pero su blog continúa abierto, ¿eh? O sea que ahí podéis encontrar toda la información de las cosas que nos cuenta cada semana y de otras que os seguirá contando a lo largo de estos días.
Sí, efectivamente, en dietetiker.com en inglés y en español, cuidadosdietéticos.com.
Luis García Rioja, buen verano, un abrazo.
Igualmente, buen verano.